A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en la tercera temporada, como siempre, en vivo, 19.04, 11 grados 5 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Esta es la emisión 111 de nuestro ciclo Segunda Convocatoria, hoy jueves 19 de julio de 2023. Ya en vacaciones de invierno y en plena feria judicial, aunque por lo que se ve en la calle no parece, pues está lleno de gente, lleno de autos, a no ser que haya mucho turismo, que también es posible, del exterior y del interior del país. Bueno, ya mismo pasamos a la presentación de los compañeros que están aquí presentes en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos por estricto orden alfabético. Doctor Gustavo Griffi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo grande a los oyentes. Bueno, con un poquito de frío estos días.
Sí, 11 grados 5. Parece afuera más frío que esa temperatura.
Parece más frío, sí. Y la verdad que las dos mañanas, especialmente la mañana fue durísima.
Fueron terribles. Doctor Hugo Milione, ¿cómo va todo?
Todo muy bien, Jorge. ¿Sí? También un saludo muy cordial a toda la audiencia. Pero no se quejen, porque realmente, acuérdense...
Si no nos quejamos, no somos nosotros.
Acuérdense los mosquitos, el dengue, la humedad. O sea, no, esto es un paraíso. Ahora, igualmente, no se preocupen porque he escuchado que para viernes y sábado vamos a tener entre 23 y 24 grados.
Vamos con la primavera.
Sí, muy bien. Hasta 27, dice.
Muy bien. Bueno, muy impresionante. No hay problemas con el cambio climático, ¿no?
Es todo chiste. Casi 60 y pico en la costa italiana.
Sí,
así que...
Claro, los grandes calores europeos, ¿eh? Sí, hoy se estaba hablando, no sé en qué país,
decían que era más fuerte que lo que puede superar, lo que puede soportar el cuerpo humano.
Claro, porque había superiores a 60 y 70 grados. Bueno, no sé dónde era eso, en el infierno debía ser. Saludamos a los compañeros que no están presentes hoy, a los doctores Héctor Bregman y Sebastián Areitio. Vamos con los contactos con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy bien, vamos primero con los contactos con el Foro. Entonces, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con las líneas directas de la radio, por cualquier consulta que nos quieran efectuar. Son 4300-0114 y al 50 31 98 01.
Muy bien, también nos escuchan por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, además del dial, por supuesto, 91.1 en la frecuencia modulada aquí en Radio Amadeus 91.1 precisamente. Saludamos a Ricardo Piñeiro en los controles. Nos olvidamos de quien hace posible que estemos al aire como todos los miércoles en vivo de 19 a 20 horas. También nos pueden escuchar por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con alta fidelidad. Es Amadeus, así la encuentran. Si nos quieren escuchar, revivir este programa más tarde, es decir, a partir de las 20 horas, o si no lo pudieron escuchar y lo quieren escuchar después de las 20 horas, lo pueden hacer por la misma página de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Van a la solapa de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, y allí van a encontrar, pasadita las 20, este programa, así como la grabación de alrededor de 50 programas para atrás, un año más o menos, no todos, vamos por el 111, pero ya hay muchos cargados en la web de la radio. También nos pueden llegar a escuchar y ver en nuestra versión audiovisual a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En los próximos días va a estar colgado allí del canal de YouTube. Si quieren enterarse previamente de lo que vamos a tratar en las emisiones de los miércoles de 19 a 20 horas, consultan hacia el fin de semana anterior El Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo encuentran por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal precisamente, y allí van a saber de qué vamos a hablar.
Quisiera también anunciarle a los oyentes que dentro del acceso a YouTube vamos a empezar a rotular los programas.
Ah, muy bien.
Con lo cual van a tener la posibilidad de buscarlos por tema específico. Si hay un tema específicamente que les interese, lo van a poder buscar directamente y escuchar el programa que está relacionado con ese tema.
Muy bien, excelente entonces esto. Creo que está toda hecha la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Vamos a hablar de la remoción del administrador del consorcio o del conjunto inmobiliario, un tema que hemos tocado quizás tangencialmente en muchas otras oportunidades, pero hoy vamos a darle mayor profundidad. Siempre tenemos poco tiempo para hacerlo, pero es un tema vasto, extenso, pero vamos a tratar de hacerlo con la mayor densidad y el profesionalismo que a los abogados del Foro de la Propiedad Horizontal le caracteriza, ¿no? Se están riendo acá, no sé por qué. A mí lo que me
es porque es un tema muy consultado al respecto,
claro,
¿no?
Claro, especialmente la diferenciación con la renovación, ese nuevo instituto que
Esa es la primer pregunta.
Claro.
Cuando uno le pregunta, dice no, porque queremos sacar al administrador, la primer pregunta es cómo está con relación al mandato vigente.
Claro.
¿Cuándo se efectuó la última asamblea ordinaria?
Para ver si ya está en condiciones de ser renovado o no renovado. A mí me cabe decir primero que a veces van a encontrar este tema también no como remoción, sino como revocación de mandato o revocación de el administrador del consorcio del conjunto inmobiliario. En verdad cualquiera de las dos formas son válidas.
Se usan como sinónimos. Sí.
El nombre in iuris de remoción se utiliza más para la propiedad horizontal, es decir, que por lo general se tiene en cuenta cuando se invoca una causa o una diferenciación que es extraña, por ejemplo, en este caso, al ámbito de la propiedad horizontal, porque aquí puede haber causa o no haber causa para la remoción.
Exactamente.
La ley 13.512, el antiguo régimen que creó el sistema de la propiedad horizontal en la República Argentina, en el artículo 9 decía, o mejor dicho, establecía solamente que el reglamento de copropiedad y administración tenía que establecer las pautas para la remoción del administrador, pero nada más decía. Ahora, a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 2066, en su segundo párrafo, se establece que los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la Asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal.
Lo cual, perdón, fue motivo de mucha discusión en su momento, ¿no?
Así es.
Pero ya el tema quedó aclarado y zanjado.
Pueden ser removidos sin expresión de causa, dice expresamente este segundo párrafo del artículo 2066 del Código Unificado. Es decir que el nuevo texto incorpora la posibilidad de remoción sin causa del administrador, poniendo fin, como recién Gustavo, a planteos judiciales tendientes a reclamar indemnizaciones al consorcio, entre otras cosas, aunque esto no es tan así.
No es tan así, exactamente.
Hay variada jurisprudencia. Bueno, los dejo a ver qué les parece esa diferencia entre renovación y remoción, entre renovación, remoción.
Y es esencial, no,
¿cuál es?
Es esencial por el tema de las mayorías.
A ver.
Es decir, a ver, primero, como referíamos antes, cuando recibimos la consulta, lo primero que evaluamos es si estamos hablando ante alguien que está, por ejemplo, con mandato vencido, en cuyo caso yo estimo que no hay que removerlo, sino que directamente estaría la facultad de poder autoconvocarse para designar un nuevo administrador.
Sobre todo porque hay muchas personas que nos comentan de que le piden que haga la asamblea y como ya tiene mandato vencido no lo hace.
Por ejemplo. Y bueno,
otra cosa, hay remedios para eso.
Exactamente.
Otra cosa,
por supuesto, es la remoción con la mayoría que puede establecer el reglamento de copropiedad para justamente, como decía bien Jorge, revocar el mandato, ¿no? Porque si bien el término remoción, también como refería Jorge, está muy asimilado a lo que es el administrador, tratándose de una relación basada en el mandato, el término quizás también adecuado sería la revocación de ese mandato. Entonces me parece que no es lo mismo cuando hablamos de renovación y cuando hablamos de remoción. Y sí me parece muy también interesante la diferencia que mencionaba Jorge entre cuando hablamos de con y sin causa, que por lo que hemos visto no es muy habitual que se haga referencia a una causa de remoción. pero a mí me parece que cuando estamos ante una situación extremadamente grave, sería conveniente hacer referencia a una causal de remoción por los eventuales daños y perjuicios que después pudieran derivar y que quisiera implementar el consorcio contra ese administrador, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando no ha abonado los aportes, cuando estaba en una de esas ejerciendo con la matrícula vencida, claro, cuando no dio cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por parte del consorcio, que uh-huh. no hubiese, por ejemplo, abonado el seguro, y esto salta cuando hay un siniestro, claro, o que se hubiese entablado una acción judicial y no hubiese informado y... vamos a suponer que no se presentó a contestar demanda en nombre del consorcio. Uh-huh. Entonces, me parece que es interesante esa disquisición de remoción con causa, independientemente que no sea imprescindible para plantear la remoción, ¿no? Basta que el consorcio acredite la mayoría necesaria como para que automáticamente pueda ser removido.
Sí, siempre es mejor, me parece, ¿no, Hugo? No sé qué, cuál es tu opinión, manifestar alguna causa, porque seguramente debe haber alguna causa por la cual se lo remueve.
Es que normalmente ocurre.
La remoción sin expresión de causa no es tan habitual, únicamente que sea un mandatario de muchos años y, bueno, quiera por alguna razón cambiarlo, y la causal, por supuesto, no sería el transcurso del tiempo, pero lo normal es que tengamos alguna causa. Esto, con respecto a las indemnizaciones, fue tratado jurisprudencialmente, hay antecedentes. Acá tenemos uno de la Cámara Nacional Civil, la Sala D, en el año 77, donde dice que ante los incumplimientos de la índole que había enumerado recién, entre otros, Gustavo, si hubo culpa de parte del administrador, dice el tribunal del consorcio, cuya actuación se regirá por las normas del mandato, la revocación de este antes del término contractual impide pretender cobrar retribución por el monto y tiempo no cumplido. Porque la cuestión sería cuál, es decir, me remueven sin causa, digo, como administrador,
teóricamente
antes del vencimiento
se supone,
del mandato.
Claro, se supone que hay un contrato
de mandato.
De mandato por, claro, el término de un año, uh-huh, y bueno, se supone que si eso no está justificado,
ajá,
podría dar derecho a una indemnización.
¿Y qué podría reclamar yo como administrador?
Y podría reclamar, por ejemplo, los honorarios que se pudieran devengar hasta los supuestamente caídos, la finalización del.
No, más que caídos, los futuros.
Claro,
no,
los futuros.
Pero a ver, ahí voy a decir algo a favor de los administradores, que en algún momento puede ocurrir de que por determinadas situaciones han adelantado plata. No se debe hacer nunca eso, pero hay veces que un administrador con la mejor voluntad,
sí,
falta alguna determinada situación de urgencia, el consorcio no puede hacer frente, digamos, sobre todo lo
y
que
en
tiene...
ese caso me parece que revocar el mandato no es lo mejor, ¿no? Juntemos la plata primero.
No, claro, entonces digamos, cuando tiene perjuicios ciertos...
Yo he tenido una sentencia hace muchísimos años, me acuerdo fue de los primeros juicios que tuve, donde se planteaba un caso como el que vos referís, y el juzgado le rechazó al administrador el supuesto reclamo, reintegro de reclamo, por no haber sido autorizado por asamblea
propietaria. Sí, sí. Claro, está todo, juega mucho la asamblea acá.
Por ejemplo, sí, el artículo 1331 del Código Civil y Comercial de la Nación dice, revocación, tiene que ver con el mandato. La revocación sin justa causa del mandato otorgado por tiempo o asunto determinado obliga al mandante a indemnizar los daños causados. Si el mandato fue dado por plazo indeterminado, el mandante debe dar aviso adecuado a las circunstancias o, en su defecto, indemnizar los daños que cause su omisión. Esta sería la base, el fundamento legal del reclamo por esos presuntos daños y perjuicios que haya sufrido el administrador si fue removido o revocado su mandato sin causa. ¿Quién tiene que remover, mejor dicho, sí, está bien lo que planteo, qué órgano tiene que remover al administrador? ¿No puede ser un propietario individualmente?
No, tiene que ser el consorcio a través de asamblea.
A través, ajá, de la asamblea.
Entendemos, eso de alguna manera... La única forma de removerlo es por medio de una asamblea.
Porque no es representante del propietario, es representante del consorcio.
Ojo, perdón, podría haber alguna petición judicial, claro, por parte del consorcio, claro, también.
¿Y por parte, ¿no?, de un propietario?
Y yo entiendo que no. Yo entiendo que por parte de un propietario no, y eso me parece que se vincula mucho con los temas que tratamos las anteriores emisiones con relación al tema de agotar la vía intraconsorcial.
Que también,
¿no?,
tiene que ver, en un caso, con lo que podría ser el pedido de un interventor judicial o administrador judicial en caso de conflicto.
Y esa sería una cuestión extrema, una cautelar una tutela efectiva que es muy 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 fuerte, ¿no es cierto? Que un juez se anime a darlo.
Pero creo que hasta ese punto, si no logra un propietario legítimamente, digamos, perjudicado, ningún tipo de solución al respecto, podría ser ese planteo, ¿no es cierto?
Yo los casos que he visto, que no son muchos, la verdad, pero los pocos casos que he visto, en principio han sido rechazadas por los juzgados, esta petición de medida cautelar de intervención.
Hay casos, hay antecedentes. Bueno, no tengo aquí ninguno para referirme, discúlpame, Hugo, con respecto a los pedidos formulados por particulares propietarios y no por el consorcio en cuanto a la remoción, la acción de remoción de administrador, que han tenido legitimación los propietarios. Algunos otros se les dice, bueno, la relación contractual es con el consorcio y por lo tanto lo tiene que pedir el propio consorcio a través de una decisión asamblearia.
Porque la relación de mandato es de consorcio con
administrador. Sí, pero le han planteado, así como algunos casos de rendiciones de cuentas planteadas por propietarios han sido aceptadas jurisprudencialmente, algunos planteos de remoción también lo han sido. Está claro entonces que por lo menos el legitimado activo para plantear la remoción en la justicia es, sin lugar a dudas, el consorcio. Y el pasivo es, ¿quién sería en este caso?
Y el pasivo es el administrador.
El administrador del consorcio.
Correcto.
Y el administrador del consorcio es legitimado activo para reclamar, por ejemplo, la nulidad o un planteo impugnatorio de la asamblea donde
y
se
en principio
decidió.
Yo entiendo que no, porque en realidad la asamblea es de propietarios.
Claro.
Y el administrador, aunque pueda ser pasible de las consecuencias de lo resuelto en esa asamblea, técnicamente no es parte.
Claro, pues sería un tercero con respecto a esa decisión es. Asamblea.
Aún cuando la asamblea tuviera defectos de fondo importantes.
Claro, ¿no? Claro. No serían tenidos en cuenta porque la legitimación, por lo menos es opinión mayoritaria de los tribunales. Que
sí, a veces el problema que se suele presentar y que hay que evaluar detenidamente, que si bien uno en principio está de acuerdo con este criterio, ¿qué pasa cuando esa referida asamblea no cumple las formalidades legales, ¿no?
Es decir, lo que recién decía Hugo.
Claro, es decir, no digo en una de esas que se llegue al planteo de nulidad, pero hasta qué punto el administrador, no estamos hablando de un administrador con mandato vencido, que sería otro tema, ¿no? Pero hasta qué punto, viste, el administrador tiene que aceptar lo resuelto en una asamblea donde supuestamente se lo remueve, si esa asamblea no fue citada en términos, si no cuenta con las mayorías legales.
¿A vos te parece que el administrador puede plantearlo? ¿Está legitimado para hacerlo?
A ver, por eso estoy hablando.
Sin mandato
una cosa
vencido,
es,
dijo,
perdón, una cosa es el requerimiento ante la justicia. Otra cosa es que el administrador diga, yo considero que esta asamblea es válida o no. Vamos a suponer un consorcio de 80 unidades funcionales y que bajaron 4.
Sí.
Y los 4 supuestamente resolvieron remover al administrador. Fueron con un escribano, labraron un acta. Entonces, ¿hasta qué punto de vista ese administrador, ante una situación como esa, de una supuesta autoconvocatoria, con 4 propietarios, tiene que aceptar que fue efectiva su remoción?
¿Quién debería hacer la impugnación en ese caso, o el planteo? ¿El propio administrador removido o el resto de los propietarios que puede verse afectados por esa decisión minoritaria?
Cualquiera de los propietarios lo podría
me parece
hacer.
Que más
si
por
vamos
ese lado,
ante la
¿no?
justicia, sí, por eso digo.
Claro.
Pero
no, igual internamente. ¿Quién debería plantear esto?
Y supuestamente los propietarios, pero el administrador en una de esas dice no, para mí no están cumpliendo.
En el año 90
hago hincapié en dos cosas que había leído que me habían resultado interesantes, que tiene que ver en función de lo que puede argumentar en general la doctrina civilista o la comercialista,
sí, claro.
Porque también hay diferencias, ¿no? En la parte comercial queda sentado que el principio de la revocación sin causa no le da derecho al administrador a indemnización alguna, salvo alguna causal que pueda existir que le sea injuriosa o injustificada para esa remoción, que luego no fuese probada y que pudiera afectar la honorabilidad.
Claro.
De la persona, ¿no?
Claro. le imputan una defraudación y resulta que no la hizo.
Y con respecto a la civil, hay consenso en que la conducta de que quien ejerce la prerrogativa de revocar es ajustada siempre a derecho, ¿no? Es un comportamiento jurídico de donde no puede haber una fuente de responsabilidad civil y por lo tanto el mandatario, acá justamente mencionamos el origen de su legitimidad, no puede reclamar el resarcimiento de los daños que se le pueden originar sin que se pueda efectuar distinción alguna porque sea un carácter oneroso o gratuito del contrato.
Esto fue refrendado por la jurisprudencia. En el año 97, la sala K de la Cámara Nacional de lo Civil dijo que si el administrador del consorcio ha sido removido, no puede accionar o solicitar medidas precautorias a nombre del consorcio, por cuanto carece de legitimación para obrar. No obsta ello que el acto que lo declaró cesante se encuentre cuestionado, en tanto no haya sido declarado inválido por resolución firme. Claro, si hay una resolución firme, todo se retrotrae, inclusive la remoción del administrador. La Sala F de la misma, del mismo tribunal, en el año 2004, dijo que de admitirse la legitimación del administrador para demandar a la unidad de asamblea, donde se lo removió precisamente, quedaría reunida en la misma persona la calidad de actor y del demandado. Esta es una de las razones fundamentales, porque si el administrador tiene capacidad jurídico, legitimación para actuar, él mismo va a ser el que va a contestar la demanda, porque claro, es el representante del consorcio. Claro. Con lo cual, en una misma persona se reunirían las dos partes. Claro. Habría una confusión de partes. ¿Qué pasa con el primer administrador? Les voy a pedir que vayamos un poquito más rápido, porque si no...
El primer administrador es aquel que normalmente, justamente se comenta, de que es siempre, es designado por el constructor. Sí. O sea, se establece el reglamento de propiedad por el cual se constituye la propiedad horizontal y queda normalmente designado un administrador, porque esto tiene que ver con la confianza, con la trayectoria que puede tener la persona designada. Ahora, de todas maneras, no es indefinido esto. Puede ser removido en caso de falta grave, pero en general se puede nombrar.
Pero discúlpame, hay un caso, a ver, tenemos un artículo que específicamente hace referencia,
que cambió el sistema.
Claro.
Que tiene que ver.
Específicamente hace referencia a esta situación.
Pasados los dos años, dentro de los 90 días de transcurridos los dos años, y si no, cuando ya se hubieran ocupado el 50% de las unidades funcionales. Ahí corresponde que puede la asamblea puede...
Claro, ¿es una remoción eso del administrador, del primer administrador?
Y, a ver, en realidad lo que dice la ley habla de ratificación.
O no del mandato.
¿Cómo dice el artículo, el 2066?
Y el 2066 dice, el administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplido, como dijo Hugo, los dos años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupados el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad.
No cabe duda, esto puede ocurrir antes.
Pueden ser removidos sin expresión de causa.
Y puede ocurrir antes los dos años. Hay que esperar.
Sí, por supuesto, podría, en el caso de una falta grave, que entiendan
los... aún estando ocupadas las unidades, o sea...
Por eso, en caso de una falta grave, pero si no, debería continuar hasta los 90 días. Dentro de los 90 días de los dos años o el momento que se ocupen por lo menos el 50%.
Eso está, muy vinculado...
Sí, no, digo, ahí hablaste de... El artículo habla de cesación, caducidad, entendería yo, del mandato, y que sea ratificado o no, ¿qué sería más, remoción o no renovación?
Y en realidad sería casi como una remoción, ¿no? Porque si inclusive la parte final del artículo habla de remoción, creo que está más vinculado a eso.
Me parece que sí. Otra novedad del Código Único es el artículo 2056, donde establece los mínimos indispensables que debe contener un reglamento de propiedad horizontal. En el inciso R se establece que el reglamento debe contener la designación del administrador. Y además debe contener... podría contener el plazo de duración del mandato. Esto viene a cuento de que, por influjo de la ley 941 y sus reformas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que después se vio replicada en otras normativas, en otras jurisdicciones, y en especial en la provincia de Buenos Aires por la 14.701, se estableció, antes de la reforma del Código, un plazo de duración cuando el reglamento nada decía.
Correcto.
Que era en principio hasta un año y ahora es de un año.
Un año.
Ante eso el Código, en su reforma, lo tomó y le fija la posibilidad de establecerlo en el propio reglamento el plazo de duración del mandato. Antes no era común esto. Es más, casi no existían reglamentos donde se hablara de plazos. Algunos,
prácticamente,
¿no? Tenían dos años.
Sí, pero no casi
había.
Casi
no había. Era el plazo
90%,
indeterminado.
El 90% no
era plazo indeterminado, es cierto. Eso algunos planteaban algún plazo. Pero esto vino a echar un poco de luz y a facilitar un poco, ¿no?, la cuestión de cómo hacemos, cesar o removemos a un administrador de consorcio cuando el reglamento precisamente no establecía plazo alguno. ¿Hay que reformar el reglamento cuando removemos al administrador?
No, cuando no lo renovamos.
No,
específicamente el artículo que hicimos lectura antes dice que no.
Perfectamente, esto hay que tenerlo en cuenta.
Ahora, ¿qué conviene hacer? La jurisprudencia lo había determinado previamente.
Antes existía, si ustedes recuerdan seguramente conmigo, la casi necesidad, obligatoriedad de acreditar el acta de en un juicio donde el consorcio fuese parte, cualquier tipo de juicio, el acta protocolizada de designación del administrador. Hoy en día esto se ha morigerado y a lo sumo se exige un acta certificada,
¿no?
O una copia certificada. Correcto. Del acta de designación. Sí. Esto me parece que tiene que ver con las novedades que trae el código en cuanto a la forma de designación y en cuanto a los plazos, precisamente, porque lo que, y al artículo 288 habla de libertad de formas dentro del código.
De hecho, civil. Yo agregaría también, sí, que inclusive hasta se ha morigerado tanto, uh-huh, que no es lo mismo cuando es una acción judicial con un tercero que con un propietario.
Ajá.
Claro, porque se supone que el propietario tiene pleno conocimiento de quién es el administrador, que hay una serie de actos que se encuentran vinculados a ese ejercicio del administrador, claro, y que por consiguiente es mucho más difícil que pretenda hacer un cuestionamiento.
Ahí ni siquiera a veces se requiere la copia certificada, claro, pero cuando vamos con terceros, el consorcio.
Porque es el problema de la oposición a terceros. Uh-huh. La indispensable es que esté justamente protocolizado.
El artículo 380, inciso C del Código Civil y Comercial, cuando habla de extinción, estamos hablando del apoderamiento de los poderes, dice que el poder se extingue por la revocación efectuada por el representado. Sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero. Se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa causa. Esto para el caso del mandato irrevocable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también hace a la cuestión de si es revocable o no y de qué modo el mandato del administrador. El derecho indemnizatorio, para que nos quede un poquito claro, en un minuto y medio, le damos una forma mayor. ¿Es común que se otorgue una indemnización a un administrador?
La verdad, yo no he visto que haya sido solicitado.
Yo pienso...
Hasta ahora no he tenido causas donde se haya requerido.
Sí. ¿Y ustedes qué opinan? Desde lo opinativo, digo.
Lo opinativo sería un poco lo que dijimos antes, ¿no? Que está vinculado por un mandato y que si efectivamente hay un plazo, existiría la posibilidad ante el incumplimiento por parte del consorcio, sin justificación, de quizás poder realizar un reclamo por esa vía.
O como lo que mencioné yo hace un rato, cuando mencionaba de que le pueden hacer una indeterminada imputación y después no se prueba.
Claro. Claro. Bueno, en verdad, en mi opinión, ¿no?, la inteligencia del artículo 2066 infine cuando habla precisamente de que el mandato puede ser revocado sin justa causa. Ahí vi los que estaría haciendo la norma es concordar con un principio de que tiene que ver con la posibilidad de reparar el daño. Es decir, puedo hacerlo, pero a la vez, si genero un daño, tendría que repararlo. Esto haciendo un juego armónico con el artículo 1716 del Código Civil, donde habla precisamente de la reparación del daño. Es el principio que los abogados conocemos y aplicamos muy a menudo en nuestros escritos, ese del nemine ladere o el alterum non ladere. Es decir, no deberíamos nunca generar un daño a un tercero. Y en ese marco, el deber de reparar implicaría la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación. Da lugar entonces a la reparación del daño causado conforme las disposiciones del código. Yo creo que si a un administrador lo removo sin justa causa dentro del término de su mandato, perfectamente podría reclamar, en mi opinión, ¿no es cierto?, el resarcimiento por los periodos no abonados que le queden de allí hasta la finalización del mandato. Ahora, la finalización del mandato, y esto para cerrar esta primera parte del programa, termina cuando dice que se cumple, por ejemplo, el año, o el mandato sigue existiendo, porque también hay un problemita.
Yo creo que para mí tenemos que distinguir de alguna manera entre lo que puede ser el área administrativa del área jurídica.
A ver.
A mí me parece que si hablamos de un punto de vista estrictamente jurídico, el mandato continúa.
Continúa, claro.
Sí, hasta que sea designado un nuevo administrador.
Y de hecho las reglas del mandato son esas, lo dice
correcto.
El código.
Correcto. Desde el punto de vista administrativo, entiendo que ante, por ejemplo, el registro público de administradores, el banco, la AFIP, etcétera, etcétera, la falta de acreditación de renovación del mandato automáticamente, de alguna manera, le corta esas funciones ante esos organismos.
Bien, pero si vos fueses consorcista, de hecho lo sos, ¿qué pasaría si el mandato está vencido y no está intimado previamente a que llame a asamblea para plantear la renovación o no? Sino que, bueno, por una razón u otra se consiente internamente. ¿Aceptamos o le decimos no liquides pensas, no haga actos administrativos, generalmente, no me ponga el cobro?
A ver, por eso, todo depende, como yo digo a veces, de la relación
con el administrador.
Con el administrador, ¿no? Yo tengo una frase un poco casi ridícula, pero es que cuando con el administrador está todo bien, es decir, las cosas están bien, está todo bien, y cuando con el administrador las cosas están mal, está todo mal.
Es decir,
eso quiere decir que ante un mismo hecho las ópticas pueden ser muy distintas según la relación que se tenga.
Hablando de plazos,
perdón, sí. Si la relación es buena o de alguna manera es aceptada, todo continúa como si nada pasara.
Es cierto.
Si obviamente la relación es mala,
lo primero que van a plantear está revocado su mandato por su exclusiva culpa, retírese, váyase de acá, entregue todo,
y no, y si no, me pasó una asamblea, alguien que en algún momento se le fue descartando la posibilidad de que habiendo una autorización de un trabajo que se retrotrajo, dijo, no, yo a partir de este momento renuncio. Dejó todo, se dio media vuelta y se fue.
Hablando de plazos de mandato, y con esto cerramos, si les parece, esta primera el primer segmento, sí, es la cuarta vez que lo digo, Ricardo, pero bueno, quería darle la puntada final. La ley local 941, en el artículo 13, cuando habla de duración de mandato, dice que el administrador tiene un plazo de un año para ejercicio de su función. Ahí se aplicaría la renovación o no del mandato. Y por su lado, la 14.701... que es la prima hermana, el espejo en la provincia de Buenos Aires, dice otra cosa, que se establece que el administrador tendrá un plazo de un año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado en igual término por la Asamblea, con la mayoría estipulada en el mencionado reglamento para su nombramiento. O sea que ahí es otra cosa, no se aplica el 2060, sino, bueno, esto fue anterior,
reglamento.
¿No? No se reformó todavía esto, debería adecuarse al 2060.
Bueno, recordemos que obviamente la 941 es previa al Código Civil Unificado.
Sí, pero se reformó.
Y que, claro, pero se reformó por la entrada en vigencia del Código.
Claro, como vino una inconstitucionalidad sobreviviente,
su redacción original
se reformó
estaba,
mal, pero se reformó.
Claro, estaba en conflicto con el Código.
Claro, se reformó por la 5932 que estableció el nuevo artículo 13, eso fue en el año 2018. En cambio, el artículo 14 de la 14.701, que es del año 2015, pero previo, porque es el 18 de marzo del 2015, previo a la sanción del nuevo Código, no se reformó y debería ser objeto de reforma.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
I can't believe how boring this is. Why did we come here?
Gato, wait. Let's shoot the fat guy on the piano.
And Thank you for that exciting number. It was most stimulating. And now the Copacabana of Miami once again welcomes the ambassador. We're hoping you're having a wonderful time. And now to continue this exciting evening, Miami Sound Machine.
Us?
Yeah, yeah, what? I told him you would.
You've lost it.
No.
Come on. They're going to love it. Come on.
This is not the right place for
Sure it is. Come on. They'll love it. Come on. Come on.
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't fight it till you try to do the conga beat.
Bueno, estábamos escuchando a la ya de gran trayectoria la banda de Miami Sound Machine, que estaba como cantante principal Gloria Estefan, creada por el productor musical Emilio Estefan. Este tema es del año 85, es el primer tema que tiene gran promoción y publicidad, derivado de un long play llamado en aquella época disco, denominado Amor Primitivo, Primitive Love. Es una banda que comenzó en los años 70 en general, a principios de los 70, tuvo un pop latino en sus orígenes y luego a partir de esa, digamos, de esa época duró hasta fines de los 80, tuvo un pequeño receso y desde el año 91 hasta ahora sigue vigente. Tiene un cuerpo integrado por 8 músicos y justamente sigue siendo dirigida por su fundador.
Con todo respeto, pensé que iba a decir que Gloria Estefan tenía un buen cuerpo.
No, me pareció.
Cuando empezó.
Me imagino que la esposa del doctor Griffin no está escuchando el programa.
No.
Sigamos.
Ese tecladista y percusionista cubano-estadounidense, Emilio Estefan.
Ese tenía un buen bolsillo.
La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien. Vamos a dar lugar a la entrevista. Hacía tiempo que no teníamos un entrevistado, varias semanas. Precisamente hoy vamos a convocamos a una administradora de consorcios para que nos cuente su experiencia en estos temas de remoción y renovación o no renovación. María Inés Fiora, ¿cómo te va?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, vale.
Bueno, te agradecemos la participación. Sabemos que estás un poquito apurada porque tenés algún compromiso social. Pero bueno, queríamos...
¿Una de esas tiene una asamblea?
No, tiene otra cosa más interesante, por lo que me comentó junto con su esposo, que es colega nuestro. Así que con mucho respeto, por favor. María Inés, contanos tu experiencia en estas cuestiones de las asambleas. ¿Es común que se planteen las remociones de los administradores o los administradores se van por la suya antes?
Mirá. Creo que hoy en día siempre se dio mucho más el planteo de la remoción por parte de los propietarios, pero hoy en día, dada la situación de muchos colegas que, bueno, conversando nos planteamos estas situaciones, muchas veces los administradores dejan los consorcios. Esto está ocurriendo frecuentemente. Pero bueno, la remoción es algo que se plantea y muchas veces se confunde la remoción, el pedido de remoción, sí, con la renovación del mandato, ¿no? Que son dos cosas distintas.
Bien. Y en el caso del planteo de remoción, aceptada o votada a favor la remoción, y por supuesto habiendo términos o plazos a cumplir por del mandato, ¿es tu caso u otros que hayas conocido en donde el administrador reclama los honorarios que no puede percibir de ahí a la finalización del mandato o directamente desiste de esos reclamos?
En general se desiste. Yo no conozco muchos casos que con la remoción el administrador exija el pago de su mandato, porque bueno, está contemplado dentro de la ley la remoción, digamos, por medio de una asamblea con las mayorías, bueno, la mayoría absoluta, ¿no? Que plantea el artículo 2060. Y bueno, puede ser, digamos, la verdad que los administradores no tenemos indemnización, no cobramos por, digamos, por los honorarios que uno prevé, que puede prever, digamos, cobrar durante todo un año, ¿no? Y en general, el tema de la remoción no es tan común tampoco. En general, los consorcios esperan a la renovación del mandato,
claro,
¿no?
Claro.
En el caso que se dé, a mí no me, yo he tomado consorcios con administradores removidos y no me han,
no te han reclamado nada.
No, la verdad que no.
Bien. No. Te voy a dejar con el doctor Gustavo Griffi, que te va a hacer una consulta, Marinés.
Bueno, gracias.
Hola, Marinés, un gusto conocerla, un gusto tenerla acá en el programa. Marinés, le quería consultar si ha notado en el último año una diferencia grande en lo que se refiere al tema de movimiento de administradores. Es decir, me refiero a mucho cambio de administrador en los consorcios, lo cual quizás no era tan habitual antes.
Mira, yo siempre digo que se va uno y entran cuatro. Es decir, el movimiento siempre fue... La búsqueda del culpable en los consorcios siempre existió. Y en momentos donde hay problemas económicos, se apunta mucho al administrador y muchas veces se cree que la solución es el cambio.
Marinés,
la realidad es que,
¿sabes qué?
Las soluciones son otras, ¿no? Pero
bueno, Marinés, yo digo que el administrador es el director técnico del fútbol. Que puede haber ganado 5 campeonatos, pero empata 2 partidos y lo echan.
Exactamente.
Bueno, no se victimicen, por favor.
Una vez un propietario me dice, ustedes son de profesión culpables. Y es real, ¿viste?
Y hay cierto prejuicio. A veces bien ganado, ¿no? Pero bueno, hay de todo.
Como todo, ¿no? Digamos, es la persona, más que el lugar. Pero lo que dice el doctor es real. Y muchas veces es lo que observo diariamente y tomando otros consorcios, ¿no? Que recibo consorcios que digo, pero esta persona hizo bien las cosas. Pero bueno, se busca siempre un responsable y eso de decir, bueno, algo nuevo, un cambio, como que les da...
Y aire nuevo.
Que todo cambie y no.
Muchas bueno, sí, es cierto que muchas veces son chivos expiatorios, a veces, como recién decía, me parece que se lo merecen. Ahora te voy a dejar con el doctor Hugo Milione, que también tiene una filosa pregunta para hacer.
No, mucho gusto, María Inés, en conocerla por este medio. Como comentaba Jorge recién y también había agregado el doctor Griffith, yo creo que en la parte de administradores, como en todas las profesiones, los hay buenos y los hay malos, pero creo que sufren en general un proceso de desgaste que yo digo que es el de los intereses creados. ¿Por qué? Porque el mal administrador generalmente hace una serie de cosas y desaparece. Deja colgado el consorcio, ya sea con carga sin paga, con faltante de dinero. Y en cambio, con el buen administrador ocurre algo como mencionábamos recién, hay como un proceso de desgaste en el cual, ¿cuáles son los intereses creados? Y como ya todo el mundo lo toma como algo normal, pero capaz que viene alguien que puede ser mejor. O sea, es como que se termina subestimando la actividad del buen administrador. Eso es real también, ¿no? Y resulta que a lo mejor ante esa situación, usted comentó que tomó un par de administraciones en las cuales necesariamente su antecesor no tenía problemas en cuanto a la, a manejarse con su actividad, pero bueno, era la hora de cambio, ¿no es cierto?
Sí, o digamos, también tenemos que, digamos, pensando un poco en lo que usted me está diciendo y viendo la parte más general, no solo el administrador es la parte económica, sino la social. Muchas veces está todo perfecto y no enganchó bien o no enganchamos bien, digamos, con la parte social, que diría que es la parte más complicada, porque lo
es la más complicada.
Un administrador son cuentas, honestamente, administras y lo llevas bien, digamos, es una idea. Pero el tema de las relaciones humanas es lo más complicado. Entonces, lo que usted habla del desgaste es totalmente así, digamos.
A veces...
De un momento que de golpe empieza a no funcionar la relación y bueno, no tiene por qué ser una cuestión de económica, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo, inclusive, sabe que me hace acordar a muchas veces integrantes del Consejo de Propietarios que a veces por falta de interés del resto se perpetúan en la continuidad con cada asamblea y son sumamente intransigentes, lo que ocasiona que en general terminen decidiendo la continuidad o no del administrador, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo perdón, lo que agregaría un poco, bueno, supongo que Marinés, con la experiencia que tiene, seguramente lo ha visto, es que quizás ahora no tanto, pero en una época se pensaba que cuando se cambiaba de administrador se podía conseguir que se bajaran las expensas.
Exacto.
No tiene
después,
nada que ver, claro.
Claro, después también, digamos, en ciertos consorcios que son manejados por integrantes del consejo, si el administrador no le hace, digamos, el pie o el caldo a los integrantes del consejo, buscan la manera de sacarlo.
Uh-huh. Sí, también sucede.
Sí, eso. Mira,
lo que yo siempre digo es, no es que bajás las expensas, es que administrás correctamente los recursos del consorcio. Uh-huh. Y ahí sí se nota la gestión de un buen administrador a un administrador que no lo es.
Uh-huh. Y después lo
Porque
que me... Perdón.
No pasa por el valor de la expensa, sino de lo que haces con la expensa. Uh-huh. Porque la gente, yo te diría que cuando haces las obras y ven dónde está el dinero y se ve qué es lo que haces, no le molesta pagar 10.000 pesos más en su departamento. El tema es qué haces con el dinero.
Claro.
Entonces, yo nunca digo voy a bajar las expensas. Lo que sí te puedo decir es que voy a administrar los recursos que ustedes me dan de la mejor forma que yo pueda hacerlo. Y bueno, y ahí se ve la diferencia, ¿no?
Yo siempre digo que si un administrador hace, siempre alguien lo va a defender. Pero cuando el administrador no hace, no lo defiende nadie.
Es cierto eso, también es
y
cierto.
Y sabes que a veces cuando el administrador hace, hay gente que no le gusta y es lo contrario. Digamos, lo que vos decís de los intereses, y en esta época, sobre todo, digamos, hay intereses creados, digamos, la parte social y los intereses que tiene cada persona, y como vos hablabas, los consejos de propietarios, que son los que la gente delega su confianza por comodidad, por confianza, por lo que fuere, muchas veces el hacer, no hacer lo que la gente quiere, y porque uno tiene que ver por el bien común y no hacer el bien particular, muchas veces se juegan contra también. Pero bueno, son las reglas, ¿no?
Muy bien, Mari.
La forma de trabajo que cada uno elige, y a veces ganas y a veces perdés.
Y a veces no te va tan bien. Muy bien, María Inés Fiola, te agradecemos mucho. ¿Cómo se contactan los oyentes contigo?
Mira, nosotros tenemos un mail, sí. info@nietoyasociados.com.ar. Por ahí pueden contactar.
Perfecto. Te agradecemos mucho. Que disfrutes de la velada hoy. Saludos a tu esposo.
Saludos, saludos.
Muchas gracias. Fue la administradora María Inés Fiola, estuvo con nosotros. Una experiencia más que nos cuentan los administradores desde la óptica, por supuesto, de los mandatarios.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
19:54, tenemos pocos minutos para el segmento favorito del doctor Griffith. Seguimos con la misma temperatura, 11 grados 2. El doctor Griffith hizo un comentario muy interesante que en el YouTube, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo reitero, como es novedad, de ahora en más los programas van a tener, y también van a tener los varios de los anteriores a medida que los vayamos poniendo en línea, el título del tema a tratar. El primero ya está, el de la semana pasada ya lo tiene, ¿eh? Que hablamos de la violación del reglamento, etcétera. Bueno, y por lo tanto, esto va a ser muy útil para aquellos que quieren o revivir los programas o escucharlos por primera vez. Vamos entonces a las preguntas. Si le parece, tenemos muy poco tiempito, así que por ahí con una agotamos. Esta es mi consulta para el Foro de Abogados, nos dice Estefanía del Barrio Olímpico, es a la Villa Olímpica, aquí de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo
no
se hace?
No conozco, perdón, no, curiosidad, no conozco.
¿Nunca fue por la Villa Olímpica?
No.
Ah, bueno, un día vamos a hacer una recorrida.
No fui, pero conozco.
Bueno, ¿y cómo lo conoces? Ah, por foto lo conoces.
Porque en su momento se habló.
Claro, no, bueno, ahora es un barrio muy, muy completo, muy amplio, con muchos espacios verdes y con muchísimos edificios.
Y geográficamente.
Con algunos con problemas.
Cerca del autódromo, creo que está, ¿no? Cerca del autódromo, ¿no está?
Sí, en esa zona, digamos, no tan cerquita, pero más o menos, por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se hace en el caso, nos dice Estefanía, que la administración no controle que se acumulen cosas en espacios comunes? Hasta hay una moto y por más que los vecinos reclamen, la administradora no procede a que se cumpla con el reglamento. La situación tiene varios años y siempre está igual. Les agradecería una orientación. Nos saluda, repito, Estefanía del Barrio Olímpico o de la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace?
Yo creo que
la remueven a la administradora. Hay que removerla.
Hay una clara infracción por parte de la conducta de la administradora. Está muy, muy reflejado, va. Lo raro es porque han aguantado tantos
años. Sí, perdón, por parte de los propietarios que dejan las cosas en los espacios comunes también.
Sí, pero es una anarquía todo. Si uno no tiene una cabeza que ponga un orden...
Uh-huh. Bueno, pero están todos en infracción.
Bueno, pero ¿qué concretamente?
A ver, yo creo que primero...
¿Qué le decimos que puede llegar a ser? ¿Algún camino?
Primero me parece que hay que ver si puede individualizar a quiénes son las cosas que están en los espacios comunes. Uh-huh. Si tiene manera de individualizar, yo le recomendaría es una intimación a cada uno de los propietarios que están en infracción.
Ajá.
Si no tiene manera de individualizar, se puede enviar una nota general a cada una de las unidades funcionales de todo el consorcio, requiriéndole que procedan al retiro, que si no van a terminar retirando todo lo que está en infracción.
Pero acá parece ahí iba a decir,
esa era mi inquietud, perdón, Hugo, eso de, si no después de tal plazo lo vamos a retirar, y dispondremos de esos efectos.
El derecho de retención.
Y a costa suya. ¿Es posible? Sí, más que de retención, derecho de dilapidación de la... ¿Es posible eso?
Y yo creo que de un punto de vista estrictamente legal, no.
Lo que pasa es que en este caso, viable. Por el consejo que le estamos dando igual, ella dice, la administradora no proceda a que se cumpla el reglamento, con lo cual tampoco va a enviar la nota.
Pero ojo que hay un tema que es gravísimo, porque si acá hay un siniestro, un incendio, una situación de ese tipo... Uh-huh. El seguro puede llegar a excepcionarse de la cobertura. Y sí, ni que hablar si eventualmente tuvieran encargado y el encargado sufrir un accidente por las cosas que están en los espacios comunes.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Entonces, el tema es muchísimo más grave de lo que parece.
Sí, es cierto eso. Y no es infrecuente, digamos.
No, para nada es infrecuente.
Existen muchos casos donde en partes para comunes, en lugares está absolutamente prohibido. Bueno, en todos lados estaría prohibido, pero aquellos que son muy riesgosos, sala de máquinas, ¿no?
Sí, de hecho, diría que...
Cocheras, incluso.
Diría que en el
también.
Es decir, no quiero parecer malo, pero diría que el 60% de los casos es el propio encargado personal del edificio, el que realiza los acopios en las partes.
Ah, pero no tenemos para que se defienda el sector. En acá. Muchos no casos. Tenemos ningún representante para que diga algo, pero bueno, usted dice que el trabajador es el que acumula.
En muchos casos, no en todos, sí. Pero me consta que en muchos casos.
Sí, sí, es cierto.
Lo han reconocido. Ajá. Y muchas veces los espacios comunes son los previos
al. Y ahí el administrador, por lo general, hace la vista gorda, me parece. No,
no debería.
Ya sé, claro, pero no pelearse con.
Me parece que es todo lo contrario.
¿Ah, sí?
Que en esos casos, como hay quejas de muchos propietarios, el administrador es el primero en tomar algún tipo de medida. Uh-huh. Quizás con otros propietarios. Lo que hablábamos antes, lo que hablábamos con Marinés, que bueno, que capaz que hay una cuestión social, cierta claro. relación, no quiere predisponerse mal, y ahí quizás que hace mal hecho, un poco más la vista. Buena.
Ni quiero preguntar si es causal de despido, porque no nos alcanza el tiempo. 19:59.
Si fuera reincidente y permanente, diría que hasta un punto podría llegar.
Muy bien. Nos despedimos, compañeros.
Nos despedimos.
Muy bien.
A la audiencia, que tenga una excelente semana, que disfruten los que pueden las vacaciones de invierno. Arriba con el frío, no se me achiquen. A disfrutar, que el frío tiene sus encantos también. Buena semana.
Cordial saludo a los oyentes y bueno, un gusto haber estado en el programa.
Muy bien, a los compañeros ausentes, a los doctores Sebastián Areitio y Héctor Breman. A manos mágicas, Ricardo Piñero, que como siempre me habla en el auricular y me distrae, pero por supuesto, gracias a él, estamos al aire, gracias a su destreza profesional. Nos vemos la semana que viene, después de la escena virtual y antes de Economía y Cultura, aquí en FM Radio Amada 91.1, de 19 a 20 horas. Muy buena semana, hasta entonces.